la fe te abrirá las puertas de lo que aún no se ve. Espera confiadamente en el Señor. Tiempo de Dios, tiempo de Dios. Con ustedes, Ricky Payman. Bienvenidos.
Bendiciones, queridos amigos. Así que iniciamos este espacio, este momento, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y ponemos en manos del Señor cada una de sus intenciones. Mientras preparamos nuestra mente, nuestro corazón para reflexionar la palabra del Señor.
¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Estás escuchando Tiempo de Dios.
Bendiciones, continuamos con este Tiempo de Dios, en el amor y en la misericordia del Señor. Muy bien, vamos a reflexionar la palabra del Señor, un texto que puede ayudarnos a vivir de manera apropiada este tiempo de Cuaresma, un tiempo de gracia especial para cada uno de nosotros los católicos, donde rogamos al Señor por sobre todas nuestras necesidades que son buenas, ¿no? Y confiamos que el Señor nos las conceda. Pedimos el don de la conversión, algo que todos necesitamos, sin excepción. Y el Evangelio de Mateo, en su capítulo 6, versículos 1 al 8, nos propone algunos principios que pueden ayudarnos a vivir apropiadamente la Cuaresma. Si usted desea tomar nota del texto, con mucho gusto lo voy a repetir. Es el Evangelio de Mateo, en su capítulo 6, versículos 1 al 8. Escuche, por favor, con atención. Yo tengo la Biblia latinoamericana y en esta versión inicia con un subtítulo en negrilla que dice hacer el bien solo por Dios. ¿Qué le parece? Escuche con atención. Guárdense de las buenas acciones hechas a la vista de todos, a fin de que todos las aprecien. Pues en ese caso, no les quedaría premio alguno que esperar de su Padre que está en el cielo. Cuando ayudes a un necesitado, no lo publiques al son de trompetas. No imites a los que dan espectáculo en las sinagogas y en las calles, para que los hombres los alaben. Yo se lo digo, ellos han recibido ya su premio. Tú, cuando ayudes a un necesitado, ni siquiera tu mano izquierda debe saber lo que hace la derecha. Tu limosna quedará en secreto y tu Padre, que ve en lo secreto, te premiará. Cuando ustedes recen, no imiten a los que dan espectáculo. Les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Yo se lo digo, ellos han recibido ya su premio. Pero tú, cuando reces, entra en tu pieza, cierra la puerta y ora a tu Padre que está allí a solas contigo. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te premiará. Cuando pidan a Dios, no imiten a los paganos con sus letanías interminables. Ellos creen que un bombardeo de palabras hará que se los oiga. No hagan como ellos, pues antes de que ustedes pidan, su Padre ya sabe lo que necesitan. Qué maravilla de texto. Les propongo que para la reflexión podamos dividirlo en tres partes. Esto nos ayuda a meditar palabra por palabra, no dejar pasar los detalles por alto. ¿Le parece bien? Quisiera proponerles una primera parte, la ayuda al necesitado. ¿Sí? Me llama la atención que en este texto, que son solamente 8 versículos, hay una palabra que se repite varias veces. Es la palabra espectáculo. ¿Sí? Recuerde que un espectáculo es algo que se hace para tomar la atención del otro o para entretener a otro. Y creo que ninguna palabra en la Biblia está puesta por casualidad. Un espectáculo está hecho para entretener a otro. Entonces, en esta primera parte subrayo. Cuando nosotros queremos ofrecer una ayuda a alguien que la necesita, cualquier tipo de ayuda, ¿de acuerdo? Aquí se refiere específicamente a la limosna, pero creo que hay muchísimas formas de ayudar. Y creo que en este tiempo de Cuaresma vale la pena que podamos hacer una pausa, un paréntesis a nuestras propias necesidades y podamos preguntarnos, ¿de qué manera puedo colaborar a la necesidad del otro? Y la maravilla de este camino es que no necesitamos precisamente dinero para colaborar. Algunos ejemplos, si me permite. Primero, darse el tiempo de escuchar al que está afligido. Entendemos que el día es corto, que hay muchas actividades y sentimos que el tiempo pasa volando. Entonces, verdaderamente es una virtud o un esfuerzo hacer pausa para detenerse y escuchar al otro. Tantas veces en los momentos de aflicción comprendemos que lo que necesitamos es que nos escuchen. Ese desahogo, ¿no?, del corazón a través de las palabras y hallar esa persona amiga, solidaria, que hace una pausa para escuchar, es verdaderamente una bendición y trae alivio al corazón. Así que una manera de ayudar al necesitado es hacer una pausa, darnos el tiempo para escuchar. Aunque usted con sencillez reconozca que tal vez no tiene las palabras para ofrecer un consejo o cómo responder, ¿no?, a la aflicción del otro, no se preocupe, a todos nos pasa. Pero donde no hay palabras, donde no encontramos qué decir al que está afligido, no se preocupe. La oración logra lo que las palabras no logran. Cuando usted escuche a alguien que está atribulado y no sepa qué contestarle, no se preocupe, no es necesario contestar nada. Basta que al terminar de escuchar, usted ponga su mano sobre el hombro de la persona que escuchó y haga una oración por esta persona, una oración sencilla, y le diga al Señor, ruego tu bendición sobre esta persona. Ruego, Señor, que le regales consuelo. Ruego, Señor, lo fortalezca. Algo simple, pero esa mano en el hombro, esa oración de fe, hace mucho más que las palabras que usted pueda ofrecer. Y es un acto que en sintonía con este texto del Evangelio, muy probablemente queda en lo secreto, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando usted escucha a alguien que está afligido, no lo hará delante de otras personas. Usted va a tratar que sea un espacio privado, donde la persona se sienta cómoda, donde haya ese diálogo sincero y se pueda lograr ese bien espiritual que la persona necesita. ¿Le parece? Una buena manera de ayudar al necesitado es escuchando. Otro ejemplo, ¿sí?, es la oración de intercesión. Eso es algo que seguramente nadie lo va a ver. ¿Por qué? Porque si usted toma unos minutos para rezar por alguien que está en mal camino, ¿sí?, que está desorientado, está confundido, alguien que necesita profundamente de Dios, pero no has reconocido esa necesidad. Porque nos pasa con frecuencia, ¿no? Alguien que precisa de Dios, lo invitamos a acercarse al Señor, a participar de algún grupo de oración y de un retiro, y ¿sabe qué responden las personas? No, si yo estoy cerca de Dios. Bueno, pero lamentablemente su vida está apartada de Él, ¿no? Y creo que esto es una señal. Quien más necesita de Dios es normalmente quien más se aparta de Él. No sé por qué esto es así, pero es una realidad. Entonces, frente a ese necesitado de Dios, la mejor manera que podemos ayudarlo y que quedará en lo secreto, para no dar espectáculo, porque no queremos entretener a nadie, ¿no? Es la oración de intercesión. Eso es una virtud muy grande. Si algo necesitamos todos, sin excepción, usted y yo, es que recen por nosotros. Porque cada uno pues tiene sus cargas, sus luchas. Cada uno de nosotros necesitamos de Dios. Entonces es oportuno en este tiempo de Cuaresma hacer el bien a través de la oración y en lo secreto. ¿De acuerdo? Entonces una primera manera puede ser escuchar al que está necesitado. Sin decir muchas palabras, ¿no? Solamente escuchar. ¿Por qué? Porque tantas veces no encontramos la manera apropiada de ofrecer un consejo. Si esto le pasa al igual que a mí, no importa, hagamos una oración por la persona que nos ha compartido su aflicción. Usted realizando esta obra hace mucho bien y lo hace en secreto, como nos propone el Evangelio. Una segunda manera de ayudar al necesitado es interceder por aquel que necesita de Dios. Eso es algo que nadie lo va a ver, que nadie con seguridad se lo va a agradecer, pero que el Señor lo escucha, que el Señor lo ve y que esa oración de intercesión hace mucho bien. ¿De acuerdo? Una tercera manera y última para ofrecerle algunos ejemplos de lo que se puede realizar en esta Cuaresma y que queda en secreto es el esfuerzo de compartir. Bien, si usted tiene en su ropero, en el lugar donde usted guarda su ropa, tiene prendas que hace algunas semanas o meses no utiliza, retírelas y compártalas con quien lo necesita. Eso es alguien que nadie lo, es algo, perdón, que nadie lo va a ver. A veces las personas dicen, no lo estoy guardando para cuando pierda peso y me vuelva a hacer esa ropa. Yo le propongo, no espere tanto, ¿no? Si es algo que usted no utiliza hace buen tiempo, compártalo con quien no lo tiene. Creo que compartir es un acto secreto, pero que hace mucho bien. Segundo, compartir el alimento. Si usted en este tiempo de Cuaresma ha decidido durante algunos días abstenerse de ciertos alimentos, recuerde, el ayuno no es solamente abstenerse de ciertos alimentos, sino que esos alimentos de los que yo me voy a abstener, los voy a compartir con quien lo necesite. El ayuno siempre tiene dos partes y eso es importante guardarlo en el corazón y recordarlo. El ayuno, por una parte, es abstenerse de ciertos alimentos, pero de lo que yo me estoy absteniendo, lo voy a compartir con quien lo necesita. Eso es algo que estoy seguro será de bendición para quien reciba el alimento y será de bendición para usted. Y quiero subrayar un detalle del ayuno, ya que estamos en Cuaresma, porque a veces pensamos que el ayuno es una especie de moneda que nosotros le damos a Dios para que Él nos dé lo que le estamos pidiendo. Y no funciona así porque pasa que ayunamos pidiendo a Dios por una intención, pero esa intención no llega. Entonces nos enojamos con Dios y decimos nunca más voy a ayunar. Pero la finalidad del ayuno nunca ha sido esa, ¿sí? Y yo quisiera ofrecerle esta propuesta porque creo que al inicio de la Cuaresma nos hace bien, ¿ya? Entonces, ¿para qué es el ayuno? El ayuno, recalco, que es lo que no es, no es una moneda con la que yo le pago a Dios para que Él me dé algo, no. El ayuno es una pausa, y aquí escúcheme con atención, es una pausa. Permítame explicarle algo que leí que me pareció muy interesante de lo que sucede en el cuerpo cuando uno ayuna. Algunos médicos proponen 12, 16, 18 y hasta 24 horas de ayuno como una pausa para que el cuerpo se repare. A veces sucede que cuando nosotros nos abstenemos de alimento, nos duele la cabeza, ¿no es cierto? Nos sentimos un poco mal, así como un resfrío. Pero los médicos explican que tenemos estas sensaciones no por algo malo, sino porque el cuerpo se está renovando, se renuevan las células, porque el estómago, al estar en pausa por no recibir alimento, se restaura. Y ese dolor de cabeza o ese malestar que sentimos en el cuerpo no es malo, porque es el cuerpo desintoxicándose, sacando lo malo. Entonces, ¿qué sucede en el cuerpo? Cuando uno hace ayuno, esa pausa de alimento provoca que nuestro cuerpo se restaure, se sane. ¿De acuerdo? Eso sucede en el cuerpo. Entonces, en el aspecto espiritual es exactamente lo mismo. El ayuno es una pausa en la que yo no me alimento o me abstengo de ciertas cosas. ¿Para qué? Para que en ese momento de pausa yo me pueda enfocar en Dios. ¿Qué quiere decir esto? Si usted un día a la semana se abstiene del almuerzo, disculpe que yo haga tanto ejemplo, pero creo que es una buena manera de aterrizarlo, el mensaje, de entenderlo bien. Si en el ayuno yo me abstengo del almuerzo, de nada sirve que esos 15, 20 o 30 minutos que a mí me tomaba almorzar los dedique a ver televisión. No sirve. Esos minutos que yo dedicaba a almorzar los voy a dedicar a orar, a leer el Evangelio del día, a encontrarme con el Señor. ¿Por qué? Porque el ayuno es una pausa para encontrarme con Dios. Y ese encuentro con Dios me renueva, me sana, me fortalece. Porque lo mismo que sucede en nuestro cuerpo cuando nos abstenemos de comer, sucede en nuestro interior. Yo no solamente me abstengo de alimentarme, sino que ese espacio que lo utilizaba para esa actividad, ahora lo dedico a Dios. Y no solamente me sana el corazón porque me encuentro con Él, sino que ese alimento que hoy no voy a consumir, lo voy a compartir con quien lo necesita. ¿De acuerdo? Entonces, compartir es una actividad que podemos realizar durante la cuaresma y que nadie la va a ver. Hay que tratar que siempre sea con sigilo, en secreto. Y pienso que este Evangelio de Mateo en su capítulo 6 es sumamente oportuno en la actualidad. ¿Por qué? Porque por las redes sociales hay una costumbre de publicar muchas cosas. Y no es mi intención decirle a usted qué publicar y qué no publicar. Eso depende del discernimiento de cada persona. Pero sí creo que vale la pena proponer que estos actos de bien queden en el secreto. Yo sé que a veces se publican para animar a otros a realizarlos, pero creo que la mejor manera de animar a los demás a realizar este tipo de actos es leer estos textos del Evangelio. Jesús es el que anima a hacer el bien, ¿de acuerdo? Luego nosotros vamos a procurar hacer ese bien en lo secreto, como nos enseña el Evangelio, ¿de acuerdo? Y no solamente compartir, sino también la ayuda al necesitado, que precisa que lo escuchen, y la ayuda al necesitado de Dios, que precisa que recen por él. Estas son unas buenas tareas que podemos realizar durante la cuaresma para el bien de los demás. Porque recuerde, durante cuaresma vale la pena poner la mirada en la necesidad de los otros y no tanto en las nuestras, ¿sí? La cuaresma tiene que ser un tiempo de mirar lo que podemos hacer por los demás. Luego, Dios hará por nosotros lo que necesitamos, especialmente en nuestro camino de conversión. Esa sería como una primera parte de este relato. Una segunda parte de este texto puede ser la oración, ¿de acuerdo? La oración, así como la ayuda a quien lo necesita, no debe ser un espectáculo. ¿Qué quiere decir esto? Está muy bien que nosotros nos reunimos en comunidad a rezar. Claro, eso nos da mucha fuerza, nos da impulso. Sin embargo, hay una oración que tiene que ser a puerta cerrada, de encuentro con Dios. Y esto lo voy a subrayar porque creo que es importante para que podamos progresar en nuestra relación con Dios. La oración en secreto, la oración a puerta cerrada. Y entendemos que oración no es solamente el momento de silencio donde nos encontramos con Dios o ese espacio donde tal vez en lo privado queremos contarle algo a Dios y utilizamos palabras y hablamos en voz alta. No, oración no es solamente eso. Oración es también cada acción que yo realizo ofreciéndosela a Dios. Oración es también cada acción sencilla de cada día que yo la ofrezco a Dios. Para usted, señora, que prepara la comida para su familia y mientras lo hace se lo ofrece a Dios, eso es oración. Para usted, amigo, que trabaja en la oficina, que realiza sus actividades y con cada tarea que lleva adelante lo ofrece a Dios, eso también es oración. Los trabajos, las tareas de cada día que se elevan al Señor desde la mente y desde nuestro corazón son también oración. Entonces, nuestra relación con Dios se fortalece, crece en medida que ofrecemos cada tarea y cada actividad al Señor, porque sentimos la tentación de que el encuentro con Dios es solamente ese momento en que voy al templo o rezo con la comunidad o tal vez leo un texto espiritual. No, el encuentro con Dios debe ser todo lo que nosotros realizamos y esto nos va a ayudar muchísimo a evitar las tentaciones y los tropiezos, porque antes de que usted realice algo que probablemente no le conviene, usted sabe que debe apartarse de eso. Usted es consciente de que todo lo que hace se lo ofrece a Dios, muy probablemente usted se va a apartar de eso que no le conviene. Porque el pecado o los tropiezos no son otra cosa que una idea que nosotros tenemos de que justo en ese momento Dios se fue a otra parte. Y decimos, oh, ¿qué más da? Lo voy a hacer. No es así. Tenemos que ser conscientes que todo lo que nosotros hacemos y decimos es para Dios. Esto fortalecerá nuestra relación con el Señor, porque las relaciones crecen y se fortalecen en medida que más se comparte. Y con el Señor es lo mismo. Cada tarea, cada acción, por más sencilla que sea, la ofrecemos al Señor. Y esto no solamente fortalecerá nuestra relación con Él, sino que también nos va a evitar las tentaciones, porque todos conocemos lo que no nos conviene. Y el Señor quiere ayudarnos a apartarnos de eso, para que podamos caminar hacia adelante en este camino de fe. Así que la oración no debe ser algo que llame la atención de los otros, sino que llame la atención de Dios. Nosotros queremos ser conscientes de que la mirada del Señor está sobre nuestras vidas y que su oído está atento a nuestra oración, aunque a veces pareciera que Él demora en responder. Confiamos que la virtud, la fuerza de la oración no radica en la velocidad con la que Dios responde a lo que yo le pido, sino que la fuerza de la oración está en que nuestro corazón se disponga a realizar lo que Dios quiere. Nuestra oración tiene cada vez más fuerza cuando nuestro corazón es dócil a la voluntad del Señor. La oración no se trata, perdón la expresión, de doblarle la mano a Dios para que Él haga lo que yo quiero. No, la oración se trata de que podamos fortalecernos interiormente de tal manera que tengamos la virtud de realizar lo que el Señor nos pide. Así que hoy el Evangelio de Mateo, por una parte, nos propone las acciones en favor de los necesitados en secreto. ¿De acuerdo? Le propuse algunos ejemplos, usted puede añadir otros. Lo importante es poner por obra lo que el Evangelio propone. Segundo, nuestra oración no es solamente lo que decimos con palabras o u ofrecemos al Señor en silencio, sino que también la oración en secreto es que toda tarea que llevamos adelante la ofrecemos al Señor y sentimos que la realizamos con Él y para Él. Esto fortalecerá nuestra relación con el Señor y nos va a ayudar, de igual manera, a apartarnos de aquello que no nos conviene. Finalmente, la manera de orar. Quiero citar este versículo del Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 7, que leímos hace un momento para concluir esta reflexión. Dice así: cuando pidan a Dios, no imiten a los paganos con sus letanías interminables. Ellos creen que un bombardeo de palabras hará que se los oiga. Esto a mí me ilumina muchísimo y sé que a usted también. ¿Qué quiere decir? Que la fuerza de la oración no está en nuestras palabras, en qué decimos o qué podemos pronunciar que cautive más a Dios. No consiste en eso. La fuerza de la oración está en la certeza de que Dios me está escuchando. Y a veces pensamos que Dios no nos escucha porque nuestra respuesta o la respuesta, mejor dicho, que estamos esperando no llega. Recuerda que más temprano le decía que cuando nosotros escuchamos la aflicción de una persona, muchísimas veces no sabemos qué decir. Nos pasa a todos, ¿no es cierto? Pero ¿qué hacemos? Lo acompañamos, oramos por él. Sabemos que Dios va a actuar. Esto yo lo puedo comparar como cuando nosotros oramos y le pedimos algo a Dios. El que Dios guarde silencio, el que él todavía no haya respondido a lo que le estamos pidiendo, no quiere decir que no escucha nuestra oración. Tampoco quiere decir que Él no está cerca de nosotros. Yo creo que Él está, que Él nos acompaña, que el Señor pone su mano sobre nuestro hombro y en nuestro corazón coloca ese impulso para que podamos seguir adelante. Para mí, esa ya es una respuesta de Dios. El que usted hasta hoy siga luchando por su bendición, siga luchando contra esas adversidades, siga luchando contra la enfermedad. Para mí, ese impulso que a usted aún lo tiene en pie ya es una respuesta de Dios. El que tal vez el Señor no haya hecho lo que usted espera, no quiere decir que Él no ha respondido. Dios ya ha respondido. Por eso le propongo, para concluir esta reflexión del Evangelio, que podamos abrir nuestro corazón y descubrir cómo Dios ha respondido mi oración. Tal vez si Él no me ha dado lo que le he pedido, pero ¿de qué otra manera Dios me ha respondido? Dios te ha dado la fuerza, Dios te ha dado la paz, Dios te ha iluminado para tomar buenas decisiones y mantenerte firme en el camino. Dios te ha respondido. No hay que ver solamente lo que no hemos recibido, sino que vale la pena recontar lo que Dios sí nos ha dado. Por eso es que la fuerza de nuestra oración no está en las letanías interminables, como dice la Sagrada Escritura, en lo mucho que podamos decir, ¿no? La fuerza de nuestra oración está en reconocer que Dios está cerca, que Dios nos ama, que Dios nos acompaña, y eso nos da la certeza de que aún en medio de la tempestad vamos a estar bien, vamos a salir adelante. Que este tiempo de Cuaresma sea favorable para recordar que los problemas pasan, pero el amor de Dios permanece para siempre y Él nos dará la ayuda oportuna. Le invito que, para concluir el programa, podamos hacer una oración ofreciendo al Señor cada una de nuestras intenciones, de nuestras necesidades, con la certeza de que Él está cerca. Y si pudiéramos ofrecer una necesidad como la más urgente o la más importante, siendo que todas son importantes para Dios, porque lo que es importante para los hijos de Dios es también importante para Dios. Pero vamos a procurar sintonizar con este tiempo que nos propone la iglesia. ¿Cuál es nuestra necesidad más urgente o más importante? Necesitamos de Dios. Necesitamos cambiar. Necesitamos avanzar en el camino de fe. Porque ese avance no le genera un bien a Dios, nos genera un bien a nosotros. Y creo que la Cuaresma es también un momento para priorizar los bienes espirituales. ¿De acuerdo? Vamos a orar. Vamos a ofrecer en este día nuestras intenciones al Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito Señor, en este día, ante todo, queremos agradecerte por tu palabra, que nos ilumina, nos guía y ayuda a vivir un tiempo de Cuaresma que sea de mucho fruto espiritual. Ofrecemos todas nuestras intenciones y necesidades, pero de manera especial te pedimos, Señor, nos concedas el don de la conversión. Rogamos también por las personas que hoy acompañan el programa y tienen enfermedades físicas y espirituales. Pedimos, Señor, por nuestros hermanos que se encuentran buscando trabajo, aquellos que están atravesando problemas legales y también quienes se sienten desanimados y abatidos. Que el Espíritu Santo los visite, los fortalezca, les conceda el alivio del alma y también del cuerpo. Que tu palabra sea lámpara para nuestros pies y nos ayude en cada una de nuestras decisiones, disipando así la tiniebla de la confusión. Manda, Señor, tu bendición y tu gracia sobre cada uno de nosotros que somos tu iglesia. Y danos, amado Señor, el don de la paz para que nada ni nadie nos perturbe. Y que en este día, por la intercesión de María Santísima, nuestra Madre, la Virgen de Cotoca, recibamos tu bendición y tu paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Acabas de escuchar Tiempo de Dios con Ricky Penman. Espéralo el próximo viernes a las 9 de la mañana y su reprise a las 9 de la noche por Betania, la radio de los católicos.